directora de la Red de Educadores Innovadores, que ha sido elegida como una de las mejores 50 docentes del mundo hace muy poco tiempo. María Cristina, qué gran gusto poder saludarte. Juan Gerol te habla desde Radio Nacional Gualeguaychú, Entre Ríos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto para mí también hablar con ustedes.
Bueno, un verdadero placer, porque bueno, todo esto parte del contexto de lo que significa la actividad del Observatorio Argentinos por la Educación. Y hablábamos un poco con Franco Lagomarsino, que nos hizo de puente para que nos encontremos con vos. Bueno, ¿en qué están trabajando ustedes en semejante contexto que nos toca vivir? ¿En qué están trabajando y justamente tomando lo que es el espacio de ustedes? ¿Qué están observando que estamos transcurriendo lo educativo en la pandemia?
Mira, estamos haciendo todo un seguimiento en este último informe, precisamente de los dispositivos y los medios de comunicación que se tenían para mantener el vínculo pedagógico en la cuarentena. En realidad esto es una parte de una investigación que va saliendo en diferentes etapas. Uh-huh. En este último informe se hizo una investigación para todos los a nivel nacional sobre las familias que sí tenían conectividad, o sea que el uh-huh. gran problema de fondo es la falta de conectividad.
Sí.
Y en el caso de los alumnos de primaria que sí tenían conectividad, lo que vimos es que a pesar de la conectividad tenemos, el alumno promedio es un alumno que usa el celular, un celular compartido con la familia, con papá o con mamá, usa el WhatsApp como herramienta fundamental de comunicación y todo lo que va y viene son, yo digo, papeles, ¿no? Contenidos en PDF o en Word, pero todo asincrónico, es decir, no hay un contacto directo con el docente, sino que está mediado por la tecnología, en este caso también por los papás, porque estamos hablando de un celular que está compartido. Y bueno, eso, nos revela muchas cuestiones a analizar, ¿no es uh-huh. cierto? Hasta dónde ellos pueden aprender, cuál es el rol de los padres, que están realmente muy sobrecargados con esta tarea. Bueno, en realidad nos muestra una situación que era previa a la pandemia.
Uh-huh. María Cristina, el hecho de incluso también las cosas también tienen su límite de alcance, es decir, justamente es esto, ¿no? De poder todas estas cosas. Acá hay varios tópicos que son todos son desafío, ¿no? El hecho de la conectividad que se va transformando en algo que es un bien social, ya no es un lujo. Bueno, esto tiene fases en el mundo, se sabe esto, ¿no? Que tiene un primer uso, si se quiere, superfluo, y después se va profundizando y resignificando el uso de las herramientas tecnológicas, pero también ese campo y el otro campo, ¿no? Que también darnos cuenta del límite de la herramienta y por ahí enunciar ese límite, ¿no?
Sí. Fíjate que es verdad lo que vos decís y ha pasado en todo el mundo, ¿no? Nosotros hemos estado en conferencias con la UNESCO, en UNICEF, bueno, en foros internacionales y realmente si vos lo mirás a nivel mundial hay solamente conectados un 40% de los alumnos del mundo, aún en los países altamente desarrollados.
Mirá vos qué
número.
Pero
también es cierto, sí, esto es un dato real que hemos visto en diferentes foros internacionales. El tema es que en algunos países, bueno, ha habido políticas de Estado que han permitido amortiguar el impacto de la pandemia. Baste ver Uruguay, por ejemplo. Uruguay lleva con el plan Ceibal casi 10 años, uh-huh. y el plan Ceibal es un plan que sistemáticamente pasan los gobiernos, pero ellos tienen todas las escuelas conectadas, todos los niños y los docentes tienen acceso de datos gratis, ¿a dónde? A una plataforma en la cual todos están conectados. De manera que cuando llegó la pandemia, hubo que hacer un esfuerzo mínimo, porque todo eso ya estaba armado. Entonces, bueno, claro, hubo que reforzar algunas cuestiones, más dispositivos o lo que sea, pero es una política que se ha sostenido durante casi 10 años, como te decía, diferentes gobiernos pasan, pero eso perdura. En cambio, en nuestro país esto no ha pasado y tenemos carencias enormes.
Por ahí me enteraba, María Cristina, disculpame la interrupción, algún tipo de excepción se vive en Misiones, ¿no? Con algunos patrimonios legales. Me enteraba los otros días de que ellos tienen la ley de educación disruptiva, o que tienen también un plan digital bastante bastante interesante, que ha sido como de vanguardia a partir del contraste que nos ha impuesto la pandemia, ¿no?
Sí, Misiones empezó hace por lo menos, yo creo que debe ser 5 años. Empezaron lentamente, con un movimiento bastante importante. Miguel Sedov fue uno de los que inició todo eso. Ahora tienen un tremendo edificio maravilloso, que bueno, y realmente, bueno, ahora que él es ministro, pero es la culminación de algo que vinieron gestando lentamente. Entonces, sí, es una pequeña isla,
exacto,
digamos.
Exacto.
tienen todo eso y bueno, digamos, es bueno que sea una política de Estado, de una provincia, y debería ser del Estado Nacional. Fíjate que nosotros hemos tenido un plan Conectar Igualdad, después vino Educar Conectado, y en medio de esto, a veces la clase política lo único que hace es estar mirando quién entregó más dispositivos, o eso que no hace al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es cuál es la política respecto a la tecnología, de la conectividad y también de la formación. Ahora, entregar dispositivos y no tener conectividad es como tener un Ferrari y no echar de nafta.
Tal cual.
Entonces, nosotros tenemos aquí un tema clave, y lo decía precisamente Miguel Brechner, el que fue uno de los líderes de Ceibal la semana pasada en una conferencia. Si queremos hablar en serio, los gobiernos deben pensar en estas tres cuestiones, ¿no? Conectividad, datos gratis y plataforma. Entonces, todo eso cierra. Y decir, bueno, en 2 años, en 3, en 5, es decir, tener un plan y decir, bueno, vamos a ir a estos objetivos.
Pero, María Cristina, recordanos, entonces, sí, esas tres cosas que decía este referente. Conectividad.
Conectividad. Datos gratis para alumnos y profesores. Y una plataforma. Plataforma es el espacio virtual en donde todos interactúan. De hecho, algunas provincias, tuvimos 4 provincias que tuvieron plataformas en Argentina. Y ahora vi que se sumó Catamarca, pero solamente en escuelas municipales. De todas maneras, ¿por qué te digo lo de la plataforma? Porque en la plataforma cada profesor tiene su aula, ahí tenés tus materiales, los chicos... digamos, las tareas se digamos, no hay que salir por fuera de la plataforma para desarrollar las clases. Te permite tener clases sincrónicas. Si yo quiero hacer un Zoom con mis alumnos, y si es, por ejemplo, Google, tengo Google Meet. Entonces, en tiempo real yo puedo dar una clase, y todo eso, si está dentro de la plataforma, además tiene un plus de seguridad que no te ofrece esto que estamos viviendo, que es una emergencia.
Tal cual.
¿No? Entonces, es muy importante trabajar sobre estas tres cuestiones. Plataformas hay muchísimas, muchas son gratuitas, como te digo, Google Classroom, Provincia de Santa Fe lo implementó para todos los docentes, pero ¿qué pasó? No tenemos conectividad. Entonces, yo tengo mis clases virtuales, pero mis alumnos no pueden acceder porque no se pueden conectar. Justamente lo que vos veías también en el informe de Argentinos por la Educación que publicamos ahora es que en este universo de los que están conectados, además tienen mala conectividad, porque solamente tienen Wi-Fi el 60%. Es decir, tienen Wi-Fi y dicen que es satisfactorio solo el 60%. Y los que tienen teléfonos de prepago y abonos en teléfono de prepago, de todas maneras, también manifiestan que tienen pésima conectividad, entre regular y malo, como el 60%.
Sí,
también tenemos mala calidad de conexión.
Sí,
entonces,
cual.
Bueno, teléfono para las empresas proveedoras, ¿no?
Tal cual. Mirá, nosotros acá en Gualeguaychú, que es la tercer ciudad de Entre Ríos, así rápidamente es el 1,8 del electorado, vamos hacia 1,5 millón de habitantes, la tercera ciudad en importancia es esta, dentro de lo que es la provincia. Y acá, por ejemplo, vos tenés de los bulevares para adentro conectividad de datos 4G, de los bulevares para afuera 2G. Así que estamos en 98.7 del dial, 98.7 megahertz de Radio Nacional Gualeguaychú, en donde estamos ahora, y muchísimas gracias le decimos a María Cristina Gómez, que forma parte de la Red de Educadores Innovadores, y todo esto a partir de la comunicación que hemos podido establecer con el Observatorio Argentinos por la Educación. Y María Cristina, si tuvieras que decirlo de esta manera, te propongo esto. Las conclusiones de este último informe del Observatorio, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los ejes?
Bueno, los ejes tienen que ver con la falta de dispositivos, la mala conexión y también, desde el punto de vista de los docentes, bueno, la falta de uso de herramientas didácticas diferentes a lo que es escrito. Es decir, nosotros, está bien, la herramienta asincrónica no permite, digamos, otra cosa más que enviar papeles, ¿no? Pero uh-huh. Esto hace que, digamos, que la calidad educativa se resienta, uh-huh. porque en este ir y venir de papeles, digamos, el chico no vos no sabes qué es lo que aprendió, cómo lo aprendió, no tenés interacción con él en tiempo real. Uh-huh. Entonces, hace falta incorporar otras estrategias didácticas, el juego, video, bueno, todo lo que es el aula invertida. Bueno, hay muchas estrategias que venimos trabajando hace mucho tiempo y que evidentemente no tienen posibilidad de ser aplicadas si seguimos en este piso que es el WhatsApp, ¿no?
Claro. O sea,
esto es una emergencia, creo que nos tiene que llamar a la reflexión,
sí.
para superar esta deficiencia y aligerar también la carga de los padres.
Uh-huh.
Porque algo importante es que los padres han sido los mediadores de esto. Entonces, imagínate la carga que significa para un papá tener que enseñarle a leer o escribir a su hijo. No todos tienen ese capital cultural para hacerlo.
Tal cual. Y a veces,
ni tienen por qué, además, porque claro, el rol de papá es distinto al rol de maestro.
Uh-huh. Entonces, y a veces, María Cristina, el hecho del tiempo, es decir, depende de tu profesión, es decir, depende las posibilidades y los tiempos materiales que tenés para disponer, ¿no? Entonces, esto es un desafío entonces importante, porque además tal cual, mirá, nosotros que acá estamos con los muchachos hace mucho tiempo, somos profesionales de esto, en donde a partir de el hecho de ser profesional quiere decir respetar al máximo y estar siempre aprendiendo permanentemente hasta que nos retiremos de la actividad, en donde uno ve que, por ejemplo, hacer un video es justamente el lenguaje cuasi televisivo con sus cánones, el hecho de grabar un audio, bueno, es casi esto que estamos haciendo, el lenguaje radiofónico, que tiene sus técnicas, que tiene su... Bueno, cada cosa tiene su especificidad, y de buenas a primeras, tener que hacerlo con todo lo que eso significa, ¿no? Hasta en un primer momento, no sé, los Zoom familiares tenían esa carga de vértigo. Hay una carga muy pequeñita, pero está de lo que es la mediatización, etcétera. La verdad que es para realmente estudiarlo, obviamente, y después hacer un balance, sacar las cosas positivas que nos van a quedar para adelante y después, bueno, hacer las calibraciones de cada soporte, ¿no?
Pero vos dijiste algo muy importante. Vos dijiste algo que como profesional tenías que aprender toda la vida. Y de eso se trata. O sea, que esas son las habilidades del siglo XXI, ¿no? El lifelong learning, es decir, aprender toda la vida. Y me gusta lo de profesional porque yo digo que los docentes somos profesionales, no somos trabajadores de la educación, no porque esto sea un demérito, sino porque quiero ponerlo en la posición de el profesional que tiene que seguir aprendiendo toda su vida.
Exacto.
Exactamente, uh-huh. Y eso es algo que específicamente respecto a lo digital y a la innovación, es algo que durante los últimos 10 años, 15 años, ha habido mucha oferta de parte de los diferentes gobiernos nacionales, provinciales, acerca de, bueno, diferentes capacitaciones en herramientas digitales, bueno, en todo lo que tiene que ver con innovación. Y no mucha gente tomó eso, de hecho había mucha resistencia.
Sí.
Entonces ahora mucha gente se dio cuenta de que estaba completamente, sin ningún tipo de herramienta para hacer frente a esto. Uh-huh. Y los que a lo mejor veníamos batallando hacía mucho con esto, bueno, colaborativo, hicimos mucho trabajo colaborativo y de entrenamiento de colegas, pero uh-huh. eso tiene que llamar a la reflexión también a nuestra comunidad docente y decir, tenemos que seguir aprendiendo toda la vida, la tecnología es algo que es, con lo que convivimos, uh-huh. y es una herramienta que tiene que hacerse, explotar todo nuestro conocimiento disciplinar. Entonces eso nosotros tenemos que pensar en esa perspectiva, y no pensar que tengo que animarme o amigarme con la tecnología como que fuera, una carga, ¿no? Tengo que pensar en eso.
Es una herramienta.
Tenemos que, efectivamente, que modificar mucho también eso en nuestro ámbito. Yo creo que ahora mucha gente ya se dio cuenta lo tomó de otra manera, pero al principio fue muy difícil.
Sí. María Cristina, la verdad que, es un verdadero placer hablar con vos. Este es un campo permanente. El educativo es... casi que me enmudezco por toda la vastedad de lo que significa algo que es permanente para siempre y que recién un poco en la introducción de la charla con vos, que te agradezco, insisto, estos minutos, hay una profunda intuición de la importancia. El sueño nuestro, la ilusión nuestra es que nuestros gurises tengan una vida mejor, y la herramienta es la educación, la formación constante, el hecho de tener vuelo propio, tantas cosas podríamos decir, y entonces a partir de esto, un gran gusto, quedamos en contacto. Vos sabés que hay toda una, después te voy a contar en privado, hay toda una tendencia muy potente aquí en Gualeguaychú respecto de lo que es el emprendedurismo, de todo lo que es incluso la innovación, cuando veía un poco en los datos preliminares para charlar que formás parte de la red de educadores innovadores, hay toda una tendencia muy potente también respecto de la necesidad de la innovación, porque aquí, también se da, te cuento así para compartir, nosotros en casa tenemos cuatro gurises, como le decimos, a los adolescentes y niños, le decimos gurises acá en Entre Ríos, y entonces, nuestra hija mayor me decía, ponele en una asignatura determinada un profesor, como que no hay química, por decirlo de alguna manera, y entonces no se da mucho ese ida y vuelta para hacerse del conocimiento de una materia determinada. Me dice, ¿sabes lo que hice, papi? Busqué, y tengo explicaciones y está lleno de videos por todos lados y ahora sí entiendo. Es decir, entonces lo que le decía es el hecho de la complementariedad y tampoco, nosotros tenemos aquí un convecino que me mueve a una admiración permanente, que es Pedro Luis Barcia. Don Pedro fue presidente de la Academia Argentina de Educación.
Sí, acá. Lo conozco.
Y Pedro.
No, por favor.
Pedro
Barcia.
Y Pedro decía en una charla, me acuerdo, hace unos años: a ver, no ser extremistas. Todo, más allá de la pandemia, ¿no? Que es un escenario distinto o una coyuntura distinta, pero decía: no todo escrito ni todo digital. Vayamos a una síntesis en donde haya una complementariedad. Y entonces un poco le decía eso, a mi gurisa, le decía: complementa, disfruta a tu profesor y la relación en la materia da hasta un punto determinado y lo complementás con los videos, con las infografías, que hay toneladas de contenido de todo. Y entonces, con un poquito una mano amiga, guía, que proponga como una hoja de ruta, ¿qué te voy a decir a vos, María Cristina? La capacidad que tienen los gurises, ¿no? Entonces...
No, es que, mira, yo tuve un alumno que un día, yo soy profesor de historia, ¿no?
No, o sea, mirá, yo hice profesorado de historia también.
Y me dice un día un alumno, me dice así, a boca de jarro, no sé qué es la termodinámica. Y yo me lo quedé mirando porque, o sea, bueno, mira, yo sé lo que es la termodinámica, pero va a ser mejor que te lo explique mi colega de fulano de tal, dije, no, mi colega de física. Le digo, ¿por qué me haces esta pregunta? Bueno, entonces, porque yo estaba hablando, no sé, de la revolución industrial, algo de eso. Y entonces después termina la clase y digo, ¿por qué me haces esta pregunta? No, porque estuve mirando en internet y encontré esto. Y entonces me mostró también unos videos, qué sé yo. Y bueno, la verdad es que ese chico que era casi un mueble en la clase, sí, porque estaba siempre tirado con el pelo encima del banco y no levantaba la cabeza. Pero se ve que algo de lo que dije de la industria, de la revolución industrial, le hizo clic y me preguntó lo de la termodinámica.
Fantástico.
La cuestión es que de esa manera, le digo a mi colega, vos sabés que fulano tal me hizo esta pregunta, tenerlo en cuenta porque se ve que le interesa. Bueno, efectivamente eso fue como un disparador. Y bueno, el chico terminó con excelentes notas, ahora está estudiando ingeniería industrial. ¿Qué quiero decir? Que hay que dejar que también todo eso a veces despierta vocación y uno tiene que estar atento. Yo digo que el talento está en todas partes y gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que nosotros saber ver ese talento y despertarlo y bueno, incentivarlo. Tal vez no era para las humanidades ese chico, pero que destacó en la ciencia. La verdad que me da mucho orgullo y la verdad que, y después creo que mejoró muchísimo también en su trayectoria escolar, también en mis materias, ¿no? Pero, porque se genera un vínculo.
Exacto.
Cuando vos le das ese espacio. Exacto. Y le decís, ¡ay, qué bueno esto, contame! Entonces después venía y me mostraba lo que iba encontrando, que también compartía con mi profesora de física. Entonces, pero esto en un contexto de alta vulnerabilidad, te digo.
Claro.
Yo trabajo en una escuela, bueno, que donde no hay conectividad, y yo trabajaba con celulares, haciendo aula invertida, es decir, haciendo esto, buscar un video, qué sé yo, comentarlo, bueno, con toda una estrategia en tiempos que no había pandemia, ¿no? Mm. Y bueno, eso, por eso digo que efectivamente hay que impulsarlos y dejarlos que se desarrollen y uno estar muy atento para que puedan desarrollar vocaciones y eso es la innovación, ¿no? ¿No? Yo digo que es hija de a veces de la necesidad, ¿no? Yo no hubiera innovado si hubiera tenido todo en la mano.
Tal cual.
Tuve que innovar porque en mi escuela le faltaba de todo. Y entonces, bueno, generé una página, subí los contenidos, empecé a hacer aula invertida y todo eso generó un cambio que fue, bueno, muy positivo para mis alumnos, ¿no? Y por eso fue la selección para el premio. Pero creo que es importante pensar en eso, en la innovación, en el espíritu emprendedor, en abrirles las ventanas del mundo para que ellos puedan elegir.